¿Qué va a pasar con la gente que tiene propiedades o que tenía propiedades que se las llevó la tierra en Mocoa? ¿Cómo va a ser la presencia institucional allá? ¿Cómo van a ser el tema de los títulos? Usted, cuando es dueño de una tierra que se desaparece por completo del mapa en el cual está, estaba viviendo toda su vida, ¿qué va a pasar con esos espacios? ¿Qué va a pasar con esas tierras? El super notario. El supernotario de registro se llama Jairo Mesa. Jairo Mesa es el hombre que está encargado por el momento de la superintendencia de notariado y registro, y es la persona que le está poniendo la ficha de frente, el superencargado, está poniendo la ficha a esto de Mocoa. Trabaja desde hace 6 años en la superintendencia, fue asesor de tierras de el Jorge Enrique Vélez, que es el supernotario previo que se fue a manejar Cambio Radical, y ahora es superintendente delegado para tierras y restitución. Doctor Mesa, buenos días.
Buenos días, Vanessa, sí, a todos los oyentes. Sí, hace 15 días estamos en esta función y estamos al frente de lo que pasó en Mocoa.
¿Y cómo le ha ido en esa nueva función? Lo suyo son las tierras, ¿no? Han sido siempre.
Sí, yo llevo 12 años trabajando en las tierras, trabajando recuperando baldíos, la ley de restitución de tierras, y el último proyecto que emprendimos con el doctor Vélez fue la ley de Cidres, que ya tuvo concepto favorable de la Corte Constitucional.
¿Cómo van a hacer ustedes desde el supernotariado para garantizarle a esos titulares de ciertas tierras en Mocoa que efectivamente van a tener un espacio de tierra en otro lugar, o dónde piensan reubicarlos? ¿Cómo va a ser esto?
Bueno, por fortuna, la oficina de registro ni la notaría sufrieron ningún percance con esta tragedia. La superintendencia tiene los archivos escaneados y tenemos toda la base de datos en Bogotá de los predios afectados y los que no sufrieron ninguna afectación. Como pasó en Gran Norte, como pasó también en Armero, la superintendencia tiene que reconstruir los archivos que se llegaron a perder. Por ahora, hemos tomado medidas como suspender los términos en la oficina de registro para que avivatos no vayan a aprovechar de las víctimas y presenten escrituras de compraventa o desaparezcan archivos, o desaparezcan predios, como pasó en Gramalote y como pasó en Armero, que incluso estamos todavía reconstruyendo los archivos. Esa es la primera medida. La segunda medida es ir con la unidad móvil la semana de Pascua y ir a los barrios afectados y mirar predio por predio qué pasó, si desapareció totalmente la casa, si quedó parcial, y hacer un inventario ya en el registro y en el catastro de los predios afectados. Muy importante para salvaguardar la propiedad de estos bienes. Entonces, nosotros en la unidad móvil reconstruimos los archivos y la gente nos cuenta qué le pasó a su predio, o si no, buscamos en el catastro qué pasó con ellos, porque lo más seguro es que se reubiquen.
Sí. ¿Tiene una idea más o menos de cuántos hogares quedaron del todo destruidos?
Según los censos preliminares, son 250 folios de matrícula inmobiliaria que se verían afectados, pero en un folio de matrícula inmobiliaria pueden haber 10, 20 propiedades. Casi siempre en estos municipios no se utiliza ese reglamento de propiedad horizontal, sino que la gente vende que el aire, que sí, con la sí. Y ahí construyen, y no tienen licencia de construcción ni nada. Entonces nos toca reconstruir ese folio matriz y mirar ese folio matriz cuántos predios están incluidos. Es un trabajo dispendioso, pero ya por instrucciones del señor ministro del viernes lo venimos haciendo.
Es decir, supernotario, que estamos hablando incluso de 5.000 predios.
No sé decir si llegaríamos a 5.000 predios, pero sí podríamos tener cerca de unos 2.500, 3.000, de pronto acercándose a los 4.000 predios con ese diagnóstico inicial que tenemos.
Uh-huh. Y estos predios que inicialmente, pues hasta esta tragedia de la semana pasada, estaban ubicados en Mocoa, ¿van a ser relocalizados dónde? Es decir, ¿cómo funciona esto? Uno dice, yo tengo un título, yo tenía una tierra, la tierra se desapareció, ¿qué hago con ella? ¿A dónde voy? ¿Qué me van a dar? ¿Cómo funciona?
Entonces, lo primero es identificar, registrar y catastralmente el predio que tenía. Sí, si lo tenía legalizado o no lo tenía legalizado, reconocer esos derechos. Y ya el Ministerio de Vivienda define el lote donde se va a reubicar. El lote donde se van a reubicar, lógicamente, le toca al Ministerio adquirirlo, se hace un reseteo y se cambia esa matrícula por la nueva que va a tener la persona.
¿Y esas nuevas van a ser en dónde? ¿En qué lugar?
No, eso no me corresponde como supernotariado saber dónde va a ser. Esa es una política del Ministerio de Vivienda. Uh-huh. El Ministerio definirá con la alcaldía y la gobernación cuáles son los lotes a adquirir para reubicar a esas personas. Lo que sí es que no se pueden reubicar en el mismo punto donde estaban. Lo más seguro es que va a ser nuevos barrios, nuevos desarrollos inmobiliarios, donde puedan tener colegios, escuelas los niños.
O sea, esto es básicamente es reconstruir, integral,
así
reconstruir
como se hizo en Gran Malote.
Sí.
Es volver a ser una ciudad.
Entiendo que hay una zona que se llama Sibundoy, donde están viendo la posibilidad de entregarle títulos a algunas personas que lo perdieron en Mocoa. ¿Sabemos?
No, lo que está haciendo la superintendencia es, para proteger sus archivos, llevárselos a Sibundoy, donde tenemos una oficina nueva. Uh-huh. Es solamente un tema de seguridad de la documentación. Sí, esta oficina, Sibundoy queda retirado de Mocoa. Es un pueblo ya incluso en clima frío, y allá tenemos una oficina nueva, precisamente la pensamos abrir el 22, aceleramos la apertura y ya desde allá estamos protegiendo la propiedad de la gente de Mocoa. Solamente es un plan de mitigación.
¿Qué tan formales han sido en Mocoa, sobre todo en los barrios afectados, para tener al día y tener en orden sus papeles? ¿La tarea de ustedes se la van a poner fácil o hay una informalidad ahí que la dificulta?
A ver, es titánica la tarea. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las personas no tienen folio de matrícula inmobiliaria o lo tienen desactualizado. En estas ciudades se utiliza mucho la carta venta y no la escritura pública. Por ahorrarse en costos, la gente que hace carta venta o una sucesión nunca la corren a la superintendencia con la unidad móvil y con los notarios. Me toca hacer un ejercicio muy grande de actualizar esos folios y verdaderamente determinar cuáles son los derechos que las personas tenían sobre esos predios. Ese es el trabajo titánico que nos toca a partir de la semana de Pascua.
Y pasa por sus manos, o digamos, pasa por su trabajo el hecho de evitar que personas se adueñen de nuevos predios de manera ilegal, de nuevos predios.
Pero permítame un segundo, Octavio, que el supernotario nos conteste ¿sí? esa pregunta que usted le hace en un minuto, porque vamos a despegarnos de un par de ciudades. Ahora sí, Octavio, su pregunta para el supernotario.
Sí, le preguntaba al supernotario que si pasa por sus manos, por su trabajo, la posibilidad de ver cómo se manejan este tipo de cosas con respecto a la gente que pueda tener estos predios de manera ilegal, sin los papeles.
Bueno, claro que sí, Octavio. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es primero garantizar la seguridad jurídica de esos bienes. Que personas inescrupulosas no van a llegar a apropiarse de bienes que no eran de ellos, o apropiarse de personas que murieron y falsificar escrituras. Tenemos papel de seguridad y la unión de notarios ya dio el papel de seguridad a todas las entidades para que lo utilicemos. Tenemos los mecanismos tecnológicos para identificar ese papel de seguridad para que no lo vayan a falsificar. Y segundo, todos los actos que se hagan en la oficina de Mocoa van a estar vigilados por la superintendencia de Notarios y Registros. Sí, porque hemos visto en otras situaciones donde adulteran folios, adulteran cédulas, los muertos gozan de buena salud para firmar escrituras públicas. Sí. Eso no va a pasar en Mocoa. Entonces vamos a trabajar en eso, y esa es la responsabilidad de la superintendencia de la Ciudad de Registro.
Bueno, el otro tema, supernotario, que nos llega desde su oficina son los matrimonios civiles con menores de edad. 470 matrimonios civiles se registraron en Colombia entre febrero del 2016 y febrero del 2017. Menores de edad, pues, son menores de 18 años. Esas cifras muestran, por ejemplo, que Antioquia, con 83 matrimonios con menores de edad, es el departamento donde más casos se registraron. El segundo puesto es del Valle, con 52, seguido de Santander, con 35. En comparación con años anteriores, y esto es bien interesante, ¿los menores de edad se están casando más o menos?
Bueno, los menores de edad se siguen casando en Colombia, pero cada vez menos. Eso es importante resaltarlo. También sigue Antioquia la pionera, y una ciudad como Bogotá tiene 35 matrimonios en ese año, que me llama mucho la curiosidad, porque esto se da casi siempre en las áreas rurales. Es importante dejar claro que es menor de 18, pero mayores de 14, y siempre con el consentimiento de los padres.
Necesitan, obviamente, el consentimiento de los padres para poderse casar, ¿no?
De los dos padres, sí.
Del papá y la mamá.
De los dos padres no se puede. Y cuando son hijos adoptados, el hijo varón tiene que ser, hasta 21 años tiene que pedir autorización de los padres.
Uh-huh. ¿Quiénes se casan, menores, quiénes se casan más, las mujeres o los hombres?
Las mujeres, siguen siendo las mujeres las que más se casan, con un 70% de los casos.
¿Con voluntad o hay casos que ustedes hayan registrado donde no necesariamente es un asunto voluntario, motivación, amor?
A nosotros nos llega la autorización de los padres siempre, porque el notario que llegara a casar una niña sin la autorización sería sancionado. Entonces siempre nos tiene que llegar esas estadísticas con la autorización de los dos padres.
Y en ese caso, por ejemplo, los padres, ambos padres deben estar en perfectas condiciones. Lo digo por el hecho de que no esté ningún padre enfermo, que no pueda decidir por él, que no tenga, digamos, la posibilidad de hacerlo, ¿no?
No se puede celebrar el matrimonio. No tienen la posibilidad de hacerlo.
Tiene que estar el papá y la mamá conscientes y otorgándole los permisos. ¿Tienen ustedes algún estudio supernotario sobre cuáles son las motivaciones de esos matrimonios de menores de edad? ¿Por qué se casan?
No, esas estadísticas son tan recientes, hace 3 años a recopilarlas, que le he pedido a la oficina de planeación, que con los notarios hagan un tipo de estudio de mirar por qué se están casando los menores, qué los motiva, si los padres, qué los motiva a los padres a dar el permiso, qué tanto la del cónyuge, para hacer como un estudio y pensar un mejor informe. Sí. Eso lo estamos haciendo ya con los notarios.
¿Se casan con otros menores de edad o se casan con mayores?
Casi siempre son con adultos que se casan y la autorización es para uno de los dos.
¿Embarazos de por medio?
No tenemos esa estadística y eso es una cosa que estoy pidiendo a planificación que complementen el informe, que pregunten si hay embarazos o si los indígenas o las comunidades negras se casan. ¿Quién es el área, la población que más se casa en menores de edad?
Y nivel de escolaridad, ¿no?
Y el nivel de escolaridad es muy importante, sí.
Sí, ¿y qué pasa después de que se casan? ¿Si siguen estudiando, siguen trabajando? ¿Qué sucede con esta gente? Pero bueno.
Y saber también es importante, es mirar la fecha del matrimonio y el divorcio también. Voy a decir
¿cuánto duran?
¿Cuánto duran esas parejas y todo? Para mirar si qué tan estables son. Esas son las nuevas estadísticas que estamos recibiendo.
En lo que usted ha podido ver, supernotario, ¿los matrimonios entre jóvenes duran más o duran menos que los matrimonios entre personas mayorcitas?
Casi siempre duran menos. ¿Por qué? Porque no estaban conscientes de la decisión que están tomando. Y uno por lo general debe tomar esa decisión ya en una etapa más adulta. Uh-huh. Si miramos y las estadísticas que pues voy a revelarte de divorcios, los que más se divorcian son los jóvenes.
¿Qué pasa con la crianza de los hijos? Cuando son ya adultos y profesionales, son seres humanos más realizados, más sanos, cuando es una pareja joven o adulta, ¿hay alguna estadística relacionada con eso?
No, esas otras, el nivel de escolaridad y el empleo también es muy importante en este tipo de estadísticas, y ese es precisamente el trabajo que pensamos hacer para el año entrante, ya regar esas estadísticas.
Sí. Supernotario, gracias. Y mucha a suerte, ustedes, sobre todo con gracias. Ese tema de Mocoa, que es tan espinoso y tan complejo.
Estamos con la camiseta puesta y ayudándole a la población y sobre todo garantizándole la seguridad jurídica para que no les vayan a quitar sus bienes.
Sí, eso es lo más.
La población esté tranquila, que supernotaria está trabajando con ellos.
Eso es lo importante, lo que preguntaba Octavio ahora, cómo garantizarle que a esa gente, pues encima de que la vida les quita, la tragedia les quita parte importante de su vida, ahora pues los vivarachos que no faltan no les vayan a robar lo que les pueden dar. Gracias, supernotario.
Bueno,
es Jairo Alonso Mesa, el superintendente de notario registro. Con respecto a los matrimonios, Octavio, que usted me preguntaba ahorita, en los últimos 2 meses del año 2015 hubo en total 109 matrimonios civiles con menores de edad. En ese mismo periodo, el año pasado, hubo 93. Mm-hmm. Es decir, hubo una reducción no muy grande, pero del 14%, que significa un poquito. Poco,
o sea,
más.
Que es un número que bueno, que prevé, digamos, un cambio al menos, pero sigue siendo llamativa la cantidad de matrimonios que están en esa condición.
Y Antioquia sigue siendo el líder, 83 matrimonios, es el principal departamento donde más casos se registran. El segundo puesto es Valle con 52, Santander 35. En cuanto a ciudades, Bogotá 35, Cali 16, Bucaramanga 12, Cúcuta 11, Pereira y Barranquilla, 7 matrimonios con menores de edad en cada una de esas ciudades. 11:08 de la mañana.